Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una jornada más a esta sintonía que se emite desde el 103.6 de la FM, desde la app de COPE y desde COPE.es para todo el mundo. Como siempre, recibe saludos de quien te habla. Soy Celia Lafuente. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE preparados para vivir los minutos más deportivos de la radio en Mérida.
Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado.
Felicitar al club, al Mérida y a la Hermandad de las Tres Caídas por el evento solidario que llevaron a cabo el pasado sábado, Goles contra el Hambre, y en el que se recaudaron cientos y cientos de alimentos. El objetivo se cumplió con creces, alimentos que van a ir destinados a las Cáritas Interparroquial de la capital extremeña debido, bueno, pues a la situación tan grave que ha dejado en algunas familias la pandemia, esta crisis del coronavirus, y por suerte la ciudadanía respondió a este evento con las puertas, como se pueden ver en muchas de las fotos que han subido tanto el club como la hermandad, llenas hasta arriba de alimentos y además todo lo que el club tenía guardado, que fueron dejando los ciudadanos de la capital extremeña durante la semana. Sin duda, un buen empujón para esas caritas que lo necesitan y que están ayudando a esas familias. Por lo tanto, desde aquí, enhorabuena por llevar a cabo este acontecimiento, este cuadrangular de fútbol, que por cierto, ganó el Mérida, y ya sabes que se lo disputaron Mérida, el Imperio, el Pizarro y el Nueva Ciudad. Yo, como todos los lunes, saludo a mis tertulianos, a Pedro Asensio y a Miguel Barrena. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas, Celia.
Bueno, ¿qué? ¿Estuviste el sábado por allí? Tú, Pedro, estuviste en Cádiz, estuviste mejor que en brazos.
Sí, sí.
No, yo sí estuve y la verdad que lo que más me gustó es que la gente se volcase, los emeritenses se volcasen en un acto tan bonito y solidario como fue el del sábado. Uh-huh. Y la verdad que me gustó mucho...
Viejas caras jugando al fútbol, ¿eh?
Sí, también me gustó mucho eso, viejas caras ahí jugando al fútbol, viéndola. Y me gustó, estuvo bastante bien, la verdad.
Muy buen ambiente, además. A mí lo que más me llamó la atención que es que entre ellos se decían, esto hay que hacerlo al menos una vez al año, porque, bueno, pues son gente de toda la vida que ha jugado al fútbol en Mérida, caras muy conocidas del fútbol emeritense, y que se reencontraban no solo después de toda esta época en la que apenas nos hemos visto con nuestros allegados, con nuestros amigos, sino pues eso, que tampoco se encontraban en un terreno de juego, y allí se disputaron este cuadrangular. Pocas noticias, eso sí, del Mérida. Sí que tenemos encima de la mesa que se ha anunciado en las últimas horas la renovación de Héctor Camps. Después lo vamos a tratar con Luismi Patiño, que lo tendremos en la segunda parte. Y también ese halo que hay revoloteando por el Estadio Romano con Juan García como entrenador, que no está confirmado por el club, pero sí que eso revolotea por encima del club, ¿no?
Eso parece, que tenemos entrenador, no está, de momento no es oficial, pero todo indica que va a ser Juan García. A mí es un perfil que me gusta mucho.
¿Por qué?
Yo lo sigo hace tiempo, cuando hice el nivel 1, y un entrenador que te inspira confianza. Un jovencito, tiene 45 años, empezó su carrera muy jovencito. Empezó en el filial del Badajoz como ayudante. Después ya dio el paso como primer entrenador, estuvo en el Valle de la Calzada, estuvo en el Dieter Zafra, Pueblo Nuevo, Olivenza, volvió al Badajoz. Cuando se refundó y estuvo, lo ascendió, y después de ahí ya pasó al Don Benito. Todo el mundo conoce que el Don Benito ha hecho un trabajazo los últimos 4 años. Uh-huh. Subió al Don Benito a segunda B. Uh-huh. Y bueno, ahí está, es un tío que le gusta mucho la táctica, es un obseso de la táctica, le gusta mucho trabajar en grupos y por grupos, entonces yo creo que aquí va a gustar bastante.
Bueno, estaremos muy pendientes a ver si finalmente se confirma, porque como decimos, eso está encima de la mesa, pero aún no hay confirmación por parte del club de que Juan García vaya a ser el entrenador. Sí que sabemos que Rivera no va a continuar, no sigue. Se confirmó en la pasada semana, al final de la pasada semana. Vamos a terminar la parte del FM, ya sabéis, en el 103.6, pero enseguida conectamos con la app de COPE y COPE.es.
Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado.
Vaya musiquita nos pone Lolo, ¿eh?
Estoy gozando.
Ya tenemos por ahí a Luismi Patiño, actual secretario técnico del Mérida. Luismi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Luismi, ¿cómo estamos viviendo estas semanas en el club? Semanas, imagino, intensas, ¿no? Como también nos contaba la pasada semana Paco Puertas.
Pues sí, muy intensas, pero también con mucha ilusión por todo lo que viene, por todo lo bien que se está, en mi opinión, que se está trabajando. Y bueno, intentando meterle todas las horas y todo el esfuerzo, toda la ilusión, todas las ganas del mundo para intentar hacer la mejor plantilla posible.
Lo decíamos, en las últimas horas ya se ha anunciado la renovación de Héctor Camps, también revoloteando el tema de Juan García por ahí. ¿Creéis que estáis haciendo un equipo para la afición, para que la afición esté contenta y se vuelva a reenganchar al fútbol como siempre?
Hombre, creo que la renovación de Héctor pues es una muy buena noticia. Para mí uno de los laterales izquierdos con más nivel de la categoría y creo que se está haciendo las cosas bien. Se han ofrecido muchas renovaciones, se ha querido mantener el grueso y el núcleo importante de la plantilla. Otra cosa es que luego los jugadores pues decidan seguir o no, pero creo que es ilusionante. Al final, hacía muchos años que el Mérida necesitaba de estabilidad, se está haciendo y se está poniendo toda la carne en el asador para que haya esa estabilidad, para que sea un proyecto a largo plazo y no solo a un año o a cinco o seis resulta malo y luego ya dar otro bandazo. Creo que se está haciendo bien y luego la pelota puede entrar o no puede entrar, pero la ilusión, el esfuerzo y el plan trazado yo creo que es el correcto.
Vamos a hacer pedagogía, Luismi, porque seguro que el día que se anunció que tu nueva posición dentro del club era secretario técnico del Mérida, no tenía ni idea de cuál va a ser tu función, tu labor. Cuéntanos un poco qué es lo que estás desarrollando tú dentro del equipo.
Bueno, la gente como puede intuir, o bueno, si no lo intuyo no lo sabe, a cada club de segunda vez pues le llegan ofrecimientos de muchísimos futbolistas, de una cantidad ingente. Podemos hablar perfectamente de entre 300 y 400 futbolistas que te ofrecen, y aparte bueno, hay ahora o desde hace bastante tiempo distintos software que ya te hacen un filtro de futbolistas, que le puedes meter una serie de características a nivel numérico. Y bueno, nuestro trabajo, porque hablo de nuestro porque tenemos 7 ojadores en la Secretaría Técnica, es ayudar a filtrar todos esos futbolistas que llegan. Bueno, empiezo un poco desde el inicio. Nosotros tenemos la suerte de que este año Ander ha traído a gente como Edri, como Nacho, como Marc Carbo, como Rocha. Entonces esos jugadores crean unos datos, crean unos números, y sabemos que esos jugadores nos gustan. Entonces, teniendo esos patrones de números, pues de duelos que ganan de cabeza, pase acertado, bueno, una serie de, se crea un perfil, digamos, numérico, y, sí, y todos los jugadores que nos llegan pasan por esos filtros. Ajá. Y todos esos jugadores que están cerca de los datos de los jugadores que han dado un buen rendimiento pasan a una lista de seguimiento, y luego nuestros jugadores pues ya ven si el perfil de futbolista que buscamos. Por ejemplo, Marc Albo es un jugador de área a área, Eric es un defensa que aparte de defender bien, pues no hace mucha falta en el último tercio, ya que el 47% de los goles que se mete en segunda vez a balón parado. Entonces reducimos las cantidades de ocasiones en contra, teniendo centrales pues parecidos a Eric, o aumentamos las ocasiones a favor pues teniendo interiores o mediocentros que lleguen tanto al área como llega a marcar. Entonces,
un poco pues, la CPU, ¿no?, del equipo.
Exacto, nosotros somos un poco la parte objetiva, uh-huh, y eso se mezcla con la parte subjetiva, que es la opinión pues de los jugadores, la mía, que hago el último filtro, una pequeña clasificación, y luego Ander pues a partir de ahí valora quiénes son los jugadores que se pueden firmar, pues dependiendo del club en el que estén, dependiendo de la gente representante, bueno, una serie de cosas ya más de otro hábito.
Mucha responsabilidad, ¿no?
Sí, mucha responsabilidad, y aparte porque es trabajar para hacer la plantilla de, para mí, el club más importante de la región, en mi opinión, con todo el respeto a los demás clubes grandes que hay en Extremadura, pero para mí es el número uno y es una responsabilidad muy grande. Y
cuando te digo responsabilidad, sobre todo porque imagino que desde tu posición siempre quieres estar a la altura de lo que se merece la afición.
Sí, claro. Es que, y no es fácil, porque es evidente que la afición del Mérida es soberana y que es exigente, Y entonces, bueno, esa autoexigencia también la tiene que tener uno mismo y la intentamos trasladar todo uno a otro, ¿no? Que aquí no estamos en cualquier sitio, estamos en un sitio donde la gente nos va a pedir que aparte de una cantidad importante de trabajo, que trabajemos bien y que acertemos. Y en eso estamos.
Sí, que después hay otros muchos factores que dependen de que tu trabajo llegue a buen puerto.
Sí, luego está el factor humano. A lo mejor un futbolista pues tiene muy buenos números, vemos 5 o 6 partidos de él, nos da muy buenas sensaciones, tiene una buena trayectoria, parece que todo bien, pero a lo mejor llega a la ciudad y pasa algo. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero yo recuerdo un jugador que cuando llegó al club tenía absolutamente todo, no me refiero a este año, me refiero a otro año en segunda vez, y su madre cogió cáncer y pues el rendimiento no fue bueno, porque hay un factor humano importante, tú puedes ser un futbolista, pero no sabemos lo que hay detrás de la persona. Entonces también es otra parte que estamos intentando controlar. Saber cuál es la situación personal, si está casado, si no está casado, si tiene familia. Pues intentamos reducir ese margen de que queda en el aire siempre, o que queda el factor suerte, intentar reducirlo al máximo posible, pero ese factor siempre va a estar.
Chicos, ¿queréis preguntarle algo a Luismi? ¿Tenéis alguna consulta?
Yo sí. Luismi, buenas, soy Pedro.
Hola, Pedro.
Prepárate que te voy a dar caña, ¿vale?
Tú no te preocupes.
Escúchame, viendo este fin de semana el periodo de ascenso entre Coria y Diocesano, a nadie se nos escapa que el Diocesano trabaja la cantera y los sub-23, increíble. ¿Se está peinando el mercado sub-23 en Extremadura?
Y mucho. Yo ya lo tengo peinado porque, bueno, Tercera División es una categoría que controlo mucho. El Diocesano es un club al que llevo siguiendo mucho tiempo y evidentemente una de las cosas, digamos, el punto de referencia principal que tenemos en la Secretaría Técnica es intentar controlar a lo mejor el sub-23, no solo de la región, sino del país e incluso de Portugal.
Vale, perfecto. Uh-huh. Algo que joder, este año hemos tenido muy poco sub-23 en la plantilla y hace tiempo que no se tiene sub-23 de la región. Y a mí me gusta tirar por el fútbol extremeño. Y viendo que este fin de semana muchísimos aficionados al fútbol extremeño han visto el trabajo del Diocesano. Hay equipos que se han beneficiado de sub-23 de allí y de otros equipos de aquí de Extremadura. Yo, conociéndote como te conozco, te quería preguntar eso porque yo sé que tú te mueves en ese ambiente.
Bueno, el objetivo el año pasado era hacer una plantilla corta y tener un filial que echara una mano. Creo que tuvimos muy buenas noticias con Carlos Cinta, con Manu Cordero, con Gian Méndez, aunque no extremeño, pero sí que venía de jugar de un equipo extremeño. Entonces, que ha habido jugadores que han aportado, ¿no? Y que son extremeños y que incluso son de la casa, que como fue el debut de Carlos. Y que la segunda vuelta, pues, bueno, ha tenido algunos minutos al final del partido, algún día ha tenido 20 minutos. Y, sinceramente, estamos en eso. Yo soy el primero que me gustaría tener el máximo número de jugadores de la región posible. Pero tenemos, ahora vamos al factor social. Ahora, hoy en día, los jugadores entre 18 y 23 años, es raro el que no estudia. Y es raro el que no quiere salir de la región, que se va a estudiar. Prefiere irse a Salamanca, a Madrid o a Sevilla antes que quedarse pues en Cáceres y en Badajoz. Y eso también la gente pues no lo sabe, sí, extremeño. Ya. Pero es que los jugadores, el 90% de los jugadores, de los chicos, 95% ya estudia carrera. Entonces, pues, como te he comentado, Sevilla, Salamanca, Madrid son sitios predilectos para estudiar y nos cuesta... que un jugador se quede aquí, estudie a distancia o haga otro tipo de carrera.
Pues son palabras de Luismi Patiño, secretario técnico del Mérida, hoy en la cadena COPE. Luismi, gracias de corazón por estar aquí con nosotros en esta jornada.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Bueno, Miguel, cuéntame, ¿a ti qué te parece Héctor Camps?
Una pieza fundamental para mantener, seguir con el bloque y seguir con un proyecto continuista, por así decirlo, y la verdad que es una pieza fundamental la renovación de Héctor Camps.
Juan García, en el caso de que se confirmase durante esta semana que finalmente fuese el míster.
A mí al principio no era de las opciones que más deseaba.
¿No?
Yo os soy sincero a vosotros, sincero a mis oyentes, y era una opción que al principio, sin yo estar informado de cómo era este señor, cómo trabajaba, pues era una opción que no lo deseaba para el Mérida, pero me han hablado muy bien de él, y claro, el simple hecho de tantas personas que me han hablado bien de él, pues yo me he informado el trabajo que ha realizado en el Don Benito. Y claro, tengo que destacar que con el Don Benito nos ha dado las dos últimas temporadas mucha guerra a nosotros. Ha sido un entrenador que proponía muy buen fútbol y un fútbol que a nosotros por lo menos nos ha dado guerra, la verdad.
Yo creo que Juan García, si tiene suerte, porque todos sabemos que el banquillo de Mérida es la trituradora. O sea, el banquillo de Mérida es, si tú estás 5 partidos y las cosas no salen como quieres, ya estás en la palestra y el 7º partido estás en tu casa. Es muy triste que no se dé continuidad a los entrenadores, no aquí, sino en el mundo
del fútbol. Eso te iba a decir.
No, en el mundo del fútbol general, ¿eh?
¿Sois partidario de eso, de que lo que no funciona a los 5 partidos, 6, ya estés en la palestra?
Si
y
no funciona, si se ve que no funciona, yo opto por quitar al entrenador. Pero la verdad que a mí me gustaría, hablando de esta temporada, que se mantuviera al entrenador, la verdad. Esperemos que así sea.
Yo, de hecho, creo que las últimas destituciones de los 2 años en segunda B, tanto como la de Santi Amaro como la de Dani Mori, es verdad que el equipo no terminaba de arrancar, pero creo que el equipo hubiese conseguido sus objetivos si no se hubiesen echado a los entrenadores. Lo que me refería a Juan García. Juan García va a gustar muchísimo el Romano porque es un entrenador que, aparte de que le gusta jugar al fútbol, le gusta tocar el balón, hace equipos muy competitivos y muy guerreros. O sea, y eso en el Romano encanta. Las cosas pueden salir mejor, me veo, pero que el equipo como este año ha dado guerra, ha corrido hasta el minuto 95, eso gusta mucho el Romano. Después ya, bueno, dependerá del factor suerte, que el balón quiera entrar, lesiones, miles de factores externos. Pero creo que Juan García, si todo sale como pensamos y como queremos que salga, es un entrenador que va a gustar muchísimo el Romano.
Estaremos muy pendientes. Lo que sí está claro es que yo creo que hay dos modos de los que no funcione un equipo. Que no te dé los resultados y que el equipo no cuaje con el entrenador. Creo que hay una diferencia abismal entre
exacto,
eso.
Claro,
que cuando
exacto.
el equipo no cuaja con el entrenador, pues evidentemente no queda, y además no te da buenos resultados, no hay más remedio quizás que
el cesar. El mayor resumen que con el tema del próximo entrenador del Mérida es que venga quien venga, que la afición del Mérida esté con él, porque es que es lo que siempre digo, su suerte va a ser la nuestra.
Exacto.
Y tenemos que, da igual quien sea, próximo entrenador del Mérida, este por ejemplo, Juan García, quien sea, estar con él a muerte desde el principio, porque es lo que he dicho, es que su suerte va a ser la nuestra y tenemos que estar con él a muerte.
¿Qué os parece que el club haya sacado un correo electrónico de sugerencia, el info@ademerida.es, para que la gente envíe, bueno, pues sugerencias o alguna aportación que hacer al equipo?
Me parece perfecto, además una señal
buena
de
iniciativa,
que el club escucha a sus aficionados, y yo creo que hace tiempo que, es verdad que los aficionados, yo soy el primero que doy mi opinión por redes sociales y
al igual que yo,
que
todo
eso es algo que, bueno, pues te llena de decir, bueno, el club quiere escucharnos, tú mandas tu sugerencia y bueno, es algo que
está muy
que
bien
llena.
Que el club, la directiva, se acerque a su gente, a su aficionado, a mí
que les escuche,
es que estos tipos de iniciativas a mí personalmente es que me encanta, que se acerque una directiva y que le pretenda decir,
sí,
a su afición,
¿no?
Queremos vuestra opinión, os escuchamos. Eso me encanta. Es una cosa que siempre me ha gustado mucho.
¿Habéis mandado alguna sugerencia alguna vez al buzón?
Yo, de momento no.
Yo de momento no, obviamente. Yo de momento no. Como siempre estoy con mis redes sociales poniendo lo que siempre quiero y tal, pues digo, mira, ¿para qué lo voy a mandar por correo, en verdad?
Al final esto es un canal directo. Al final esto es un buzón que va directamente hasta ellos, porque evidentemente lo que se pone en redes sociales, la mayoría de las veces, si tiene que llegar, llega.
Sí,
sí, sí.
Eso lo sabemos.
Aparte.
Pero esto es un buzón directo, ¿no?
Hay
una forma de canalizar.
Me lo replanteo.
Sé que Paco, aunque Paco no es como Dani, que Dani entraba como la vaquilla de Grand Prix en redes sociales,
sí.
Paco es una persona que sé que él lee todos los comentarios, tanto positivos como negativos, de los aficionados. Y sé que lo tiene en cuenta. De hecho, sé que parte de esta iniciativa es por tantísimas quejas que yo, por ejemplo, he dado, muchísima gente en Twitter ha dado y ha dicho, bueno, para evitar este tipo de tantísimos tweets hacia mi persona o hacia el club, que manden las sugerencias aquí y vamos escuchando a la afición.
Bueno, pues a mí me gustaría, la verdad, que sobre todo cuando se inicia la temporada, el club también haga un balance de esto, ¿no? De cuántas quejas, sugerencias, aportaciones has recibido y bueno, y por supuesto cuántas ha podido llevar a cabo. Imagino que en estos momentos una de las mayores sugerencias es lo que hablamos la semana pasada, esa renovación de los asientos del estadio, de los vestuarios, no de los vestuarios, de los baños. Pero bueno, que ya dijo aquí la pasada semana Paco Puertas que estaba en procedimiento, estaba en proceso, que lo que sí que está confirmado es el césped del Romano, que lo vamos a ver este verano, y el resto pues están trabajando en ello junto con el ayuntamiento a ver si se puede llevar a cabo para la próxima temporada. ¿Algo más que añadir?
No, yo de lo último que ha dicho, yo pienso que la de peticiones que le habrán mandado el aficionado en Mérida con el tema del estadio.
Sí, ¿no?
La de, seguramente.
Claro,
es una cosa tan obvia, sí. que la de, es que me gustaría ser Lolo en este caso para ver las peticiones de correo electrónico que le han enviado, porque yo creo que tiene que ser mucho por ese estilo de tema del estadio.
El community tiene un trabajo,
ese pobre muchacho,
pobrecito.
Mi Lolo tiene el cielo ganado.
Lolo, mucho, o sea, ánimo, porque
Lolo es para ponerle un altar en Romano a ese muchacho.
Menos mal además que es un tío paciente.
Un tío paciente, es un buen tío.
Es muy tranquilo.
Se toma todo como se lo tiene que tomar. Todos tenemos nuestro límite, por supuesto, eso es indiscutible.
Tenemos la suerte, o sea, yo creo, o sea, lo he dicho 100.000 veces y lo digo 100.000 una, creo que tenemos el mejor jefe de comunicación de la región en un club.
Pues sí.
Para mí es el número uno.
Puede ser, porque ideas no le faltan y además están siempre trabajando un paso por delante, no solo del equipo, sino también de la afición, porque me consta que hay muchas cosas de las que la afición propone en las que él ya está trabajando previamente. Entonces, bueno, pues desde aquí también saludo a Lolo, que nos ayuda cada semana a poder llevar a cabo esta tertulia, que siempre tengamos algún invitado aquí con nosotros.
Siempre está y
que
por la labor de la ayuda. Siempre.
Y que nos ayuda. Chicos, gracias, como siempre. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, a ver si podemos hablar ya con el nuevo míster.
Ojalá, con muchas ganas de hablar con él.
Sí.
Gracias. I'm a fireball.